Radio Camacuá presenta La Trama. Hay vida en la ciudad.
Bienvenidas y bienvenidos a La Trama. En el día de hoy vamos a hablar de el SUNCA, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, que retomó este lunes sus trabajos luego de la licencia especial acordada el pasado 24 de marzo. Se ha hablado mucho sobre este tema, sobre la pertinencia o no de que una rama de la industria tan importante como la construcción vuelva a trabajar en plena pandemia. Y en La Trama lo que hicimos fue recurrir al presidente del Sindicato de la Construcción, el compañero Daniel Diverio, para conocer la visión y situación de los trabajadores del SUNCA. Lo primero que le preguntamos fue cuál era justamente la posición del sindicato de cara al retorno de las obras.
Mi otra postura fue, no de ahora, desde antes que sacáramos la licencia especial, que ante la situación sanitaria que se vivía en el país, no había condiciones de salir a trabajar, por varios motivos. Primero, porque las obras nuestras son bastante complejas, porque tienen son vestuarios, comedores y baños muy precarios, pero también lo que tiene dentro de la construcción, que sus trabajadores, por lo general, andamos recorriendo gran parte del país y también la ciudad, porque tenemos una gran rotación. No es que vamos a un lugar fijo todos los días. Si vos tenés más de 45.000 trabajadores que andan por toda la ciudad y departamento del país, que andan por toda las distintas barrios de Montevideo, y a su vez hay que sumarle los miles de compañeros nuestros que se quedan sin changa y que andan obra por obra entregando los currículos. Por eso entendíamos que la emergencia sanitaria que teníamos es mucho más grave de que cuando salimos de licencia. Por eso insistíamos que no había condiciones de retomar la tarea. Los que definen retomar la tarea son el gobierno con las cámaras empresariales, que son los responsables de la convocatoria de los trabajadores a trabajar. Nosotros dijimos, no hay condiciones, creemos que no hay que empezar, hecho igual de todas maneras nos convocan a trabajar. Ante esa situación que somos convocados a trabajar, es cierto que tenemos miles y miles de compañeros nuestros que no cobraron nada de licencia, ni no tienen ni un mango, y estaban esperando hacer por lo menos un jornal para poder resolver una moneda para arranque. Esa es la realidad. Entonces, ante esa convocatoria, nosotros lo que resolvimos fue trabajar en un protocolo para minimizar al máximo la posibilidad de riesgo. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente: acordamos un protocolo, lo que sí nunca acordamos de retomar el día 13, pero de todas maneras nos convoca, retomamos, y el protocolo es lo que queremos nosotros que se aplique a rajatabla, ¿no?
Le preguntamos ahora a Diverio en qué consiste el protocolo al que hace mención.
Y son una cantidad de puntos, pero algunos elementos yo creo que son para destacar. Primero que nada, que bueno, no se inicia ninguna tarea de producción hasta que el centro de trabajo no esté en condiciones para trabajar cumpliendo el protocolo. Esto quiere decir, mejorando los vestuarios, los comedores, los baños, la limpieza de todas las herramientas, bueno, materiales, en la zona donde estamos trabajando, y después está claro las formas de ingreso que podamos mantener, el espacio social que se le pide, que se exige, una cantidad de elementos que son centrales. Lo segundo, el protocolo, yo creo que para destacar, entre otras cosas, de que nosotros tratamos de fundamentalmente amparar a aquellos sectores que están más complicados, que es justamente la población de riesgo. Tenemos miles de compañeros, igual que en toda la población uruguaya, que tiene enfermedades persistentes. Eso hace que esos compañeros son los que corren más riesgo, más cuando tienen que trasladarse 200, 300 kilómetros para el interior del país para poder ir a trabajar. Entonces, nosotros ahí lo que hicimos fue que aquellos compañeros con esa enfermedad persistente que vayan al médico, por supuesto. El médico lo más probable es si lo certifica y lo manda a DICE. Pero el problema que tenemos es que muchos de esos compañeros no tienen los 75 jornales que te pide DICE mínimo para poder tener la prestación económica. Por la rotación, por el tipo de trabajo que tenemos. Solo nosotros ahí del fondo de la construcción logramos de que aquel trabajador que tiene la enfermedad persistente, que va al médico, lo manda a DICE y DICE no le hace la cobertura económica, la prestación económica, bueno, de ese fondo va a tener una partida que le va a permitir sustituir la partida de lo que sería de él, de DICE. Y de esa manera el trabajador podría hacer tranquilamente el aislamiento social que tanto reclamamos. Porque hay que entender que ante la situación que estamos teniendo, de muchos compañeros sin la changa, muchas veces compañeros no trabajan, ni siquiera denuncian las enfermedades que tienen porque quieren seguir trabajando. Entonces eso ayuda. Lo otro que dice también, ese mismo fondo, si algún compañero tiene los síntomas o el contagio, ojalá que no, que ninguno, pero el compañero lo manda en cuarentena a él y a toda la cuadrilla. Bueno, de ese fondo se cubre también aquellos compañeros que no tengan los 75 jornales mínimos para estar en la cuarentena. Después hay otros puntos que son, creo que son bastante interesantes, que tienen que ver con el traslado de los trabajadores de los centros poblados a la obra, que se hace en ómnibus. Bueno, no se puede trasladar más de, no se puede utilizar más del 50% de la ocupación total del ómnibus, quiere decir que van la mitad de los pasajeros. Lo mismo tiene que ver con la limpieza de los ómnibus antes de subir y después que descendemos, tiene que ver con la tomada de temperatura de los trabajadores al ingreso a la obra, tiene que ver con la mejora de las viviendas donde nos quedamos en el interior del país, que por lo general siempre son grupos de 10, 12, 14 compañeros. Ahora tiene que la vivienda tener, contemplar que los trabajadores podamos mantener lo que es la distancia social. En caso de que no tenerla, bueno, la empresa tiene que resolver otro tipo de alojamiento para los compañeros para que puedan tener las mismas condiciones. Y después hay algunos puntos más que yo creo que son muy importantes. Un protocolo en caso que haya un compañero que tenga los síntomas, cómo se debe generar el protocolo para que ese compañero pueda ser atendido, se llama el prestador, si el prestador no puede venir, bueno, tiene que ser trasladado, la empresa tiene que ser responsable del trabajador del traslado de ese compañero. Y hay una cantidad de elementos más que son centrales, que tienen que ver con el gremio de la construcción, pero también con el conjunto de la población. Porque hay que ver que nosotros tenemos, por ejemplo, en Tacuarembó, en Paso Los Toros, la planta de UPM que tiene cerca de 700 trabajadores, 600, más 300, 400 que están trabajando en Paso Los Toros, y eso hace que haya más de 500, 600 trabajadores que vienen de otro departamento a instalarse en Paso Los Toros. Y eso está claro que lleva cierto, por lo menos preocupación a la población de Paso Los Toros, y entonces queríamos tener un protocolo que bajara al mínimo la posibilidad de riesgo sanitario. Lo mismo que en 33, que tenemos una hora más de 800 compañeros, la misma situación. El protocolo en sí es un buen protocolo para el objetivo fundamental que se cumpla en cada lugar. Por eso el día lunes, nosotros hasta ahora estamos recorriendo todos los centros de trabajo exigiendo que se cumpla el protocolo, hablando con los compañeros que se apropien del protocolo, que lo hagan suyo para generar las condiciones para que se cumpla. Y en aquel centro de trabajo que no están las condiciones, que no se cumple el protocolo, bueno, pararemos las tareas, convocaremos al ministerio, la obra queda clausurada y los compañeros van a cobrar el jornal hasta que la obra esté en condiciones. Yo creo que eso ayuda a justamente a generar las condiciones que el protocolo se pueda aplicar en su totalidad como tiene que ser, ¿no?
Vamos a escuchar ahora lo que nos contaba Daniel Liberio sobre los resultados de esa recorrida por las obras y efectivamente cuánto se está cumpliendo del protocolo acordado.
No, queda mucho para mejorar porque en realidad el primer día, más allá que las cámaras firmaron, después muchas empresas en la cancha, son 2.500 empresas más o menos en todo el país, está claro que intentaron dar una lectura diferente al protocolo y tratan de hacerte trampa, la verdad. Entonces tuvimos que hacer un esfuerzo bárbaro y aún lo estamos haciendo.
Por último, vamos a escuchar un testimonio más de Daniel Liberio, presidente del Zunca, que coloca como ejemplo una empresa de la construcción en 33 y un caso particular que se dio allí luego de una reflexión final sobre este tema y cómo, pese a los azotes constantes que se están recibiendo del gobierno, se seguirá la lucha del movimiento sindical.
Hay una obra, una inversión muy grande que hay en 33, que se está haciendo una nueva cementera. Trabajan unos 800 trabajadores. Bueno, ahí tenemos una dificultad que la empresa decidió no retomar las tareas. ¿Y por qué no quiere retomar las tareas? Porque dice que no puede cumplir con el protocolo. Entonces hay una gran contradicción, hay una gran irresponsabilidad de las cámaras empresariales, que primero nos convocan a trabajar cuando yo te digo, no, no hay condiciones, me convocas igual. Me siento en la mesa y discuto un protocolo. Lo firmamos los tres, porque también el Ministerio de Trabajo. Después que acordamos el protocolo, me presento a trabajar porque vos me estás convocando, me decís que no tenés condiciones de cumplir el protocolo. Bueno, realmente es una gran irresponsabilidad que se está haciendo ahí. Bueno, estamos ahí ahora en el Ministerio, estamos trancando un poco para tratar de resolver. Lo mismo con otra obra de Maldonado, donde quisieron mandar 200 compañeros de seguro paro. Y con el tema este que la pandemia, y con la pandemia vale todo, ese es el gran problema que tenemos, porque si recordamos un poco, con la pandemia, como vale todo, ajustamos las tarifas públicas por encima de la inflación. Como vale todo, el dólar se fue para arriba y está claro que con eso también la inflación y la canasta de alimentos creció como nunca. Como vale todo, lo que hacen es justamente no respetar los consejos salariales y tocar el salario de los empleados públicos. Como vale todo, hoy miles y miles de compañeros están en el seguro paro simplemente por definición de las empresas que se les antojó regularizar alguna cosa. Y como vale todo, por ejemplo, más de 800 o 900 compañeros de la salud en medio de una pandemia se los manda al seguro paro. Por eso hay que tener cuidado a veces y mucha responsabilidad cuando hablamos de coronavirus. Hay que tener el respeto y hay que trabajar para que eso poderlo superar. Ahora, hay que tener cuidado con el Vale Todo, porque con el Vale Todo también hoy hay intenciones de no convocar a los consejos salarios. Entonces, como trabajador de la construcción, estamos diciendo que vamos a cumplir el protocolo a rajatabla, pero no vamos a desviar para nada la atención en otros elementos que son para nosotros centrales, que tienen que ver con el salario, con el trabajo, con las condiciones de trabajo y fundamentalmente con los avances logrados en los últimos años, que lo vemos con mucha dificultad. Por eso para nosotros, y si me permitís un minutito, el tema va más allá del dentro de la construcción, que mueve miles de trabajadores a lo largo ancho del país. Va mucho más allá de eso, porque también tenemos miles de compañeras nuestras y compañeras que a diario se movilizan para seguir haciendo la tarea para mantener, según la ministra de Economía, los motores prendidos, mantener la economía. Bueno, si ese es lo que se está definiendo, estamos muy complicados. Veamos al ministro del Interior recorriendo un helicóptero por la Rambla, tratando que aquellos que están haciendo deporte se vayan para sus casas. Capaz que está bien. Sin embargo, si vos vas a Santa Catalina, a Paso La Arena, al Casabó, a Piedra Blanca a las 5 de la mañana, los ojos salen llenos hasta las manos de trabajadores y trabajadores que se están exponiendo. Entonces, cuando hablamos que el aislamiento social es la mejor herramienta para combatir este coronavirus, generemos las condiciones que aquellos que son más vulnerables también tengan la herramienta para hacerlo. Si no, no vale. Si no, tenés un doble discurso. Yo vivo en Suárez, en Pueblo Precioso, ahí en Canetón. Todos los días paso por Piedra Blanca. Hoy jueves la feria estaba hasta las manos. Y capaz que alguno dice los irresponsables que van a vender algo a la feria. Y el que va a la feria va a vender un pedazo de fierro o va a vender una cubierta para comerse un pedazo de plato que hizo la noche. Entonces lo que estamos diciendo nosotros es que es momento de profundizar realmente las medidas y tocar a quien tengamos que tocar para generar una renta básica para todos esos compañeros y compañeros que son los más vulnerables, pueden hacer el aislamiento social como corresponde. Y eso es fundamental, porque si a los días el presidente, una metáfora que hablaba del ciclismo, y decía algo así como que tenemos que pedalear y pedalear como locos los trabajadores para que el malla oro, que es el capital, que no tenemos que tocarlo ahora para que no se desgaste, cuando pasemos es que llegue la crisis, ese malla oro nos va a salvar. Bueno, ese discurso lo conocemos porque ese mismo malla oro fue que nos disparó como una rata en el 2002. El capital, por lo general, es el primero de disparar en las situaciones más complicadas. No es ni de costado va a ser el que va a ponerle el pecho a las balas. Por eso debemos entender que debemos cuidar a los trabajadores y a la población en general, que son los que realmente van a resolver el tema de la crisis. Hace poco, en el 33, yo decía recién, la empresa empezó a arrancar. Bueno, ese es el malla oro que dice el presidente. Antes de empezar la carrera ya se bajó. Por eso, más que nunca, a retomar los músculos, a prepararnos para la pelea, porque está claro que este primero de mayo es mucho más complejo que el anterior, porque incluso nos están negando la cadena. No nos sorprende, algunos se sorprendió. A nosotros no nos sorprende porque la derecha nunca le dio una cadena al PCNT. Pero está claro que igual en los momentos más complicados, cuando estábamos en plena dictadura, nos vamos a dar las formas de también tener nuestra comunicación y nuestra relación con el conjunto de trabajadores. Así, queridos compañeros, querida compañera, está claro que el horizonte está complicado, pero tenemos confianza que este movimiento sindical va a saber estar a la altura de las necesidades y los desafíos que tenemos para adelante, ¿no?
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.